juego.
COPE, estar informado.
Y 10 de la noche, 11 y 10 en la Comunidad Canaria. El saludo de Santi Duque con Javi Rodríguez y con Jaime. Pendientes de que todo suene a las mil maravillas, con Arauz, con Avilés, con Asenjo, con Dani Olmedo, con Jaime Acero, con Gonzalo y con todo el equipo. El equipazo de producción de este tiempo de juego, tramo final de tiempo de juego. Vaya forma de empezar de manera oficial el pistoletazo inicial de la temporada de fútbol en España con un partidazo de la Supercopa entre el Barça y el Sevilla, que ha terminado ganando el Barcelona por 2-1, remontando el gol inicial del equipo hispalense. Y Ben Yedder ha tenido en el minuto 90 en sus botas, en un penalti de los 11 metros, ha tenido la oportunidad de mandar el partido a la prórroga, pero su disparo fue muy manso, muy flojito, y Ter Stegen consiguió detener la pena máxima para dar al Barça el primer título de la temporada. Vamos hasta Tánger, ya ha recibido el trofeo el equipo azulgrana. ¿Qué está pasando sobre el césped? En la cabina de narración están todavía Manolo Oliveros y José Manuel Oliva. Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Santi?
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues ahora mismo pasando, el Barça está dando la vuelta de honor, la vuelta olímpica, después de que en la primera parte de tiempo de juego hemos contado cómo recibía la Copa.
Bueno, pues hemos tenido un problema con la línea del estadio de Tánger. Ya hemos visto cómo recibía Leo Messi la copa de manos de Luis Rubiales. Ha sido muy rápida la entrega del trofeo. El Sevilla, que se ha quedado lógicamente muy tocado con lo que ha ocurrido, porque ha tenido esa opción, porque ha peleado el partido, porque se opuso ganando, aunque se encerró un poquito atrás. Y luego, pues tuvo la opción, como digo, de mandar el partido a la prórroga. Un partido donde ha sido protagonista Pedro Martín, el VAR. Muy buenas, Pedrito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, primer partido oficial del VAR en la Liga Española o en la competición española. Y el VAR, minuto 12, ha dado un gol al Sevilla que era legal y que el árbitro había anulado.
Sí, no ha tenido una intervención muy, muy grande, pero ha servido, por ejemplo, para, en la primera jugada importante del partido, darle validez al gol del Sevilla. Un gol que se había metido en el minuto, creo, 8 y 15 segundos. Y hemos estado como un minuto así hasta que, un par de minutos, hasta que realmente los árbitros han dado validez al gol cuando han visto que Sarabia partía de posición correcta.
Vamos a hablar ahora largo y tendido sobre el VAR, pero
da para una de conferencia.
De momento, Pedrito, un gol que habían anulado.
Bueno, en principio yo creo que el juez ni había dado gol. Lo que pasa es que ahora, como hacen cosas raras con los banderines, cuando tienen alguna duda levantan, porque como luego va a ser el VAR el que decida sí o no.
Ya, que a lo mejor, pero yo si creo no que hay VAR, no lo había levantado.
Exactamente. Yo creo que el juez de línea a primera instancia pensaba que no era. Pero claro, como tienen el recurso del VAR, pues ya está.
Hemos recuperado la comunicación con el estadio de Tánger. Oli.
Sí, a ver.
Sí, te oigo perfectamente. Sí, nos contabas que estaba dando la vuelta de honor el Barça.
Estaba dando la vuelta de honor al revés que las agujas del reloj. Y ahora mismo ya están enfilando el túnel de vestuarios. El primero es Gerard Piqué. Está Ter Stegen enfilando ya, Oliva, decíamos, a pesar de que la gente se había quedado prácticamente todo hasta el final.
Sí, hay mucha gente todavía en este estadio de Tánger y en este instante pasan por delante de nosotros apenas unos 10 metros en un cordón de seguridad, a través de un cordón de seguridad tremendo, los jugadores del FC Barcelona con el trofeo de la Supercopa de España, el primer título del Barça de la temporada, el último, que saluda a la afición, a la grada, a la tribuna. Es Leo Messi, que alcanza ya el túnel de vestuarios.
Sí, señor, con el brazo derecho levantado, Santi Duque saludaba al pueblo que le ha alabado, que le ha venerado, que le ha reverenciado, que ha sido una locura, sobre todo Leo Messi, en este partido que terminó, como estabais contando, 2-1 en el marcador. Se retiraron ya los jugadores del Barça hacia el vestuario para duchar, para celebrar este título. 12 más 1, 13, Supercopa de España.
Habrá que esperar un ratito para que puedan llegar a la posición donde les están esperando tanto Víctor Fernández como Elena Condis. ¿Nos escuchan? Elena, muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Helen.
Pues sí, estoy aquí en zona mixta ya, tomando posición y esperando a ver qué protagonista nos tiene preparado el Barça. Estaría bien que saliera Dembélé, ya que ha sido el autor del segundo gol del conjunto azulgrana y ha sido decisivo para que los de Valverde levanten este primer título de la temporada.
Van a tardar un poquito.
Y Víctor Fernández estaba en la sala de prensa.
Sí, Víctor esperando a los entrenadores, que será probablemente a los que primero escuchemos. Van a tardar los jugadores un poquito en llegar. Siguen en este tiempo también de análisis tertulión del domingo en el tramo final de tiempo tiempo de juego Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Está por ahí también Pepe Prieto. Hola Pepe.
Hola, buenas noches.
Y enseguida incorporamos también a más compañeros, a más comentaristas. Está Emilio Pérez de Rozas también. Hola Emilio.
Hola Santi, ¿qué tal?
Que lo has tenido que ver desde Viena, ¿no? Desde Austria, mejor dicho, desde Spielberg.
Sí, desde Spielberg.
¿Y lo has podido ver?
Bueno, he hecho ahí un truco con el,
ya me imagino,
el portátil, con el portátil y mi Movistar y bueno, más o menos.
Bueno, y está también Mingui ya. Hola Mingui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, bien, aquí estamos.
Bueno, primer título de la temporada para el Barcelona, muy diferente al partido que vimos hace unos meses en el que el Sevilla no dio la cara, no consiguió ni siquiera competir en la final de la Copa. Bueno, el Sevilla ha dado la cara, ha tenido la prórroga en su mano, enseguida lo comentamos, pero hay dos puntos más de interés. Acaba de recibir Rafa Nadal en Toronto el Master 1000, que ha tenido que sudar también frente a Tsitsipas. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, sí, porque tenía el partido prácticamente controlado, estaba dando una exhibición sobre todo con su saque y ha tenido una pequeña desconexión cuando se acaba para cerrar el partido. Se ha querido meter el griego y ahí ha aparecido, como siempre, la azotea más privilegiada del deporte mundial para llevarse el título en el tiebreak 6-2-7-6, y ojo a los números, Santi, porque lo de este todo asusta, pero es que estamos hablando de 80 títulos, solo 4 jugadores en la historia, pero es que estamos hablando de 33 Masters 1000. Me recordaba ahora a Rubén Parra cuando superó a Gassi, que tenía el récord con 17 y a todos nos parecía un gran récord. Bueno, pues lleva 33, le falta uno para doblarle, para doblar a un tío que tenía el récord y que se llama Andrea Gassi. Espectacular una vez Rafa Nadal, y nada, ahora soñar con Cincinnati, un poquito menos importante, del mismo nivel que este Master 1000 de Toronto, y sobre todo con ese US Open que ya ganó el año pasado y que ya nos hace soñar con este gran resultado.
A ver quién se atreve a decir ahora que Rafa no es candidato para ganar el US Open en una superficie que, bueno, no es la suya, no es la mejor, pero esto es palabras mayores. Es decir, que alguna superficie no es la de Rafa, pues ya eso, Rafa ha demostrado que se desenvuelve
en el US Open. Solo ha ganado 3 veces, tampoco son muchas.
Por eso te digo. Vale, luego analizamos, Angelito, la victoria y vamos a intentar también escuchar a Rafa Nadal y tener algún protagonista. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Y estábamos también muy pendientes de lo que está pasando en el cuarto major de la temporada en golf, porque Jon Rahm, nos lo contaba ayer a última hora Miguel Ángel Barbero, había hecho una gran remontada que le había dejado con opciones de pelearle la victoria a Koepka, a Scott, que estaban ahí en las primeras posiciones. Pero hay un invitado sorpresa, no es español, pero es un nombre legendario en el mundo del golf, que está peleando por ganar este último major de la temporada. ¿De quién se trata? Kiki Iglesias, amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Amigo, Santi, ¿qué tal? De Tiger Woods, evidentemente. Hace 10 años que no gana un grande y está peleando, al menos lo intenta hasta el último hoyo. En el hoyo 17 está con algún tipo de problema que tiene que hacer birdie, porque Brooks Koepka está apretando por detrás muy fuerte. Koepka está con menos 15, menos 14 Adam Scott y menos 13 justo por detrás está Tiger Woods, que va un par de hoyos por delante. Nuestro Jon Rahm ha tenido un día normal,
sí,
ha tenido
normal.
Un día normal, va con menos 10, es cuarto, sin opciones lamentablemente de ganar, pero al menos el mundo del golf está ahora en vilo esperando el último, bueno, pues truco de magia de un Tiger Woods que está intentando ganar un grande después de 10 años.
10 años, se dice pronto, después de todos los problemas personales que sufrió Tiger Woods, ahora mismo peleando con Koepka y con Scott. Ayer Rahm hizo una remontada sensacional, hoy necesitaba otro día similar y, como dice Quique, el día ha sido solo normal, bueno, pero no lo suficiente como para pelear por la victoria. Ha habido momentos durante la jornada en la que parecía que podía colarse ahí en esa batalla por el triunfo de este PGA que se está disputando en Estados Unidos. Luego contamos cómo termina esto. Quique, un abrazo.
Hasta luego.
Nos quedamos en Tánger. Dejadme que le pregunte a Minguella qué le ha parecido el partido, así no le obligamos a trasnochar más. Mingui, bueno, pues lo decíamos antes, ¿no? El partido ha sido bastante disputado. El Sevilla ha tenido en su mano la posibilidad de la prórroga. Ha plantado cara el equipo de Machín, pero primer título de la temporada para el Barça.
Sí, esto es lo más importante, es decir, aún estar en plena pretemporada, algunos jugadores que llevan muy pocas horas de entrenamiento, otros que llegan del Mundial, y a ganar. Es decir, podías no ganarlo porque el Sevilla se ha adelantado en el marcador, pero el Barcelona ha tenido mucho más el balón, ha jugado como es normal en él, de tener el balón, de dominar, de ir para un lado, para otro, y al final pues, ha conseguido llevarse el trofeo. Esta situación de Dembélé,
sí,
que es un jugador que el año pasado pues bueno, fue un jugador de los más caros de la historia, vino aquí, tuvo la mala suerte de lesionarse y luego pues no llegó nunca a coger el ritmo del equipo y prácticamente los ratos que jugó no no estuvo bien. Me da la impresión de que Valverde va a tener mucha confianza en él, va no solo porque hoy ha jugado titular y encima ha hecho un golazo, sino porque creo que confía en él. Lo que pasa que esto va a cambiar, si es así, el sistema de juego del Barça, porque si juega Dembélé, tiene que jugar Suárez de 9, Messi detrás, y entonces solo tienes tres centrocampistas, cuando el año pasado el Barcelona jugó toda la temporada prácticamente con solo Suárez, Messi detrás y cuatro centrocampistas. La llegada de Vidal es para reforzar el mediocampo. Bueno, son muchos jugadores, también son muchos partidos, y esto lo tendrá que decir el entrenador según cómo vaya. Pero yo creo que la plantilla que ha hecho el Barça la ha mejorado bastante del año pasado, en el sentido de que tiene más jugadores que pueden ser utilizados en cualquier partido, 15, 16, 17 jugadores que son básicos, sobre todo para llegar a las partes finales de los campeonatos, que el Barça en la Liga el año pasado no tuvo ningún problema, pero en la Champions, como siempre jugaban los mismos jugadores, o prácticamente los mismos, llegaron cansados, llegaron sin ritmo, sobre todo más que cansados, sin ritmo, y fue lo que pasó en Roma, que nos dieron una paliza, que yo creo que aquello fue como un aviso para técnicos y para directivos, decir, oye, que esto no nos vuelva a pasar, y por esto se ha cambiado algunos jugadores, y pienso que el Barcelona está planteando una plantilla para aspirar realmente a todos los títulos. Ha empezado hoy, pero lógicamente luego viene la Liga, luego viene la Copa, y sobre todo la Champions, que hace demasiado tiempo que no llegamos a la final y que por lo tanto no tenemos posibilidad de ganarla. Creo que ya ha llegado el momento y la plantilla que se ha hecho puede aspirar a esto.
Gracias, Mingui. Un abrazo.
Muy fuerte. Buenas noches.
Le da muchas más posibilidades, Emilio, Dani, al Barça esta plantilla. Me dicen los chicos que está Elena con Sarabia. Elena.
Sí, está el autor del gol del Sevilla aquí en zona mixta. Le escuchamos.
A ver. He hecho un partido, yo creo que bastante ordenado, trabajado y el equipo creo que en intensidad ha estado bastante bien. Pero sí es verdad que con dos zarpazos, alguna ocasión más que ha tenido, pero nosotros también hemos dispuesto de algunas oportunidades, pues se nos ha escapado el partido.
¿Esto no ha tenido nada que ver con la final de Copa del 21 de abril?
No, por supuesto, no ha tenido nada que ver. Es verdad que allí pues no competimos y hoy pues ha demostrado ese Sevilla que quiere ese título, que quiere competir y el que deseo y quiero que se demuestre toda la temporada.
Aparte del penalti fallado, ¿qué os ha faltado?
Bueno, al final meter las oportunidades. El equipo creo que ha estado ordenado, ha corrido cuando ha tenido que correr y cuando ha podido. Y nos ha faltado pues meter ese balón.
Pablo, llegó Andrés Silva y yo ya ha debutado. ¿Cómo ves su fichaje?
Bien, todos los jugadores que vengan para aportar, para aportar cosas nuevas que no tenemos en el equipo, va a ser bienvenido y nada, estamos con él y esperemos que nos dé un rendimiento bueno.
¿Cómo ven las aficiones marroquíes? ¿Cómo ven a la afición de aquí, de Marruecos?
Hoy se veía que había más gente del Barcelona, pero bueno, nosotros hemos estado contentos con los sevillistas que se han desplazado y agradecerles desde aquí a ellos.
¿Les fastidia por no haber tenido el apoyo de vuestro público?
¿Sí les fastidia no haber tenido el apoyo del sevillismo?
Se ha decidido que se juegue aquí y a mí lo único que me ha dado rabia es que el campo no estuviese lleno, porque allí en España pues la gente estaría deseosa de poder venir y más nuestra gente.
Pablo, ¿tú crees que el Sevilla ha estado durante demasiados minutos muy metido atrás?
Me preguntan si el Sevilla ha estado demasiados minutos metido atrás.
No, creo que el partido ha tenido que ser así. Es verdad que el Barça, si te pilla con espacios entre líneas, te hace mucho daño, sobre todo cuando se mete por Messi entre líneas o cualquier jugador se da la vuelta, así que hemos tenido que reducir espacios y correr.
Pablo, ¿qué tal la renovación?
Bueno, ahora en estos días valoraré mi futuro. Yo lo único que quiero es sentirme valorado y en estos días decir.
¿Pero quieres seguir, Pablo?
No, por favor.
Bueno, se va sin responder si quieres seguir o no. Pablo Sarabia, el autor del gol del Sevilla en la primera parte.
Bueno, que respondía a algunas de las cuestiones que se han ido planteando también durante el tiempo de juego, como el Sevilla se ha metido muy atrás, sobre todo después de anotar el 1-0. En la segunda parte yo creo que no, que ha plantado cara en todo momento al Barcelona. Y había abierto, Mingue, ya el debate sobre el trabajo de la dirección deportiva del Barcelona este verano, de las posibilidades que le han dado a Valverde que no tenían la pasada temporada. Y por eso se estaba preguntando, Emilio, Dani.
Sí, yo sobre todo la duda que tengo es dónde va a jugar Coutinho para encajar el resto. A mí me parece que el Barça ha fichado muy bien. Yo, en concreto, el fichaje de Arturo Vidal, ya lo hemos hablado mucho, no voy a hacerme más pesado. A mí no me cuadra demasiado, no me parece muy coherente con lo que predica el club, pero más allá de eso, a mí Artur me encanta, es muy pronto todavía, pero le vemos muchísimo criterio en el centro del campo. Lenglet creo que encaja perfectamente lo que necesitaba el equipo, que es un central de garantías más allá de la pareja titular que es Piqué y Umtiti. Y a partir de ahí, Valverde tiene piezas, tiene muy buenas piezas para tejer el once, y falta saber si Coutinho va a jugar arriba o va a jugar al centro del campo. Si Coutinho va a jugar al centro del campo, eso te asegura que Dembélé puede estar arriba. Si la única opción en la que ven a Coutinho es arriba, entonces va a tener más problemas Dembélé para buscarse un hueco. Pero más allá de esa incógnita, yo creo que el Barça tiene mejor equipo que el año pasado, con un asterisco gigante, que es que uno de los mejores futbolistas de la historia, si no el mejor del fútbol español, ya no está, que es Andrés Iniesta. Pero más allá de eso, muy buena plantilla.
Prieto, la otra cara, la de la derrota, pero una derrota que tiene que saber mejor obligatoriamente que lo que ocurrió en la Copa del Rey. Lástima de ese penalti que hubiera forzado la prórroga para los sevillistas, pero ¿con qué cara te has quedado? ¿Con qué gusto te vas del partido?
Malas sensaciones, sobre todo cuando tienes la oportunidad de ir a la prórroga y te equivocas en la elección del tirador, en el penalti tirado. Luego, por otro lado, sensaciones positivas. He visto al equipo competir bien. Creo que le queda muchísimo trabajo defensivo, sobre todo defensivo. Me ha gustado más el equipo en ataque que en defensa. Luego, en la segunda parte, me ha dado la sensación que tanto el equipo como el entrenador han estado demasiado cautelosos, porque ha habido un momento con el 1-1 en el que era el momento de irse hacia adelante y dar un paso adelante. Han sido demasiado, tanto el equipo como el entrenador, muy miedosos, y al final el Barça pues ha conseguido la victoria. Yo creo que en líneas generales el Barça ha hecho más que el Sevilla por ganar la Supercopa, pero me voy con las sensaciones de que el equipo ha competido, y hay mucha diferencia entre el 5-0 de la Copa del Rey y este. Pero también me voy cabreado, porque creo que al Barça se le pueden ganar pocas veces, sí, y esta es una de ellas. Esta es una de las que le puede ganar.
Emilio, ¿qué dices? ¿Te ha gustado este primer estreno del Barcelona con el primer título de este nuevo Barça de Valverde 18-19?
Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando se ha jugado el partido y en qué fecha, en qué momento, en qué lugar. No sé, yo creo que todo eso influye mucho. Y para ser un partido que en esas fechas y de esa manera y tal, yo creo que ha sido un partido muy vistoso, ha sido un partido muy entretenido, ha sido un partido de los dos equipos, lo han puesto todo en el campo. Estoy totalmente con Joaquín en el sentido de que, no sé, a mí, o sea, por ejemplo, voy a decir una tontería, pero yo el Girona de Machín me parecía mucho más alegre que este, y más atrevido que este Sevilla, ¿no? O sea, yo creo que este Sevilla ha estado muy contenido, ha estado un poco asustado, y no sé, de todas formas, si tiene futbolistas para jugar más alegremente, no tengo ni idea, pero realmente yo creo, como dice Borgin, que era un día a lo mejor para poderle meter mano al Barça, porque el Barça había jugadores que llevaban 4 días entrenando. Ya no sé si habrá otro día, como sospecha Joaquín, para poder hacerlo a lo largo de esta temporada, pero a mí me ha gustado el partido, me ha gustado, me ha entretenido mucho. Estoy totalmente de acuerdo con José María Minguella y con Dani sobre un poco el planteamiento del Barça. Sobre el tema de Dani y Arturo Vidal, yo coincido con Dani, pero a mí me gusta tener en el equipo un jugador así, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre todo si él va creciendo también en el ambiente, se mete, se enrolla con ellos y tal, porque probablemente ese tipo de futbolista también faltaba en la plantilla del Barça. Uh-huh. Es decir, alguien que metiera un grito en un córner, por ejemplo, ¿no?
Sí, que venga a sustituir un poco esos gritos de Mascherano, ese espíritu a lo mejor de Mascherano. Yo creo, Emilio, que no le va a costar mucho meterse en harina a Arturo.
No, pero
Arturo
digo, Vidal. Lo digo porque también es un jugador que viene con ganas, sí, de jugar con los mejores, con ganas de triunfar en un equipo así. Sabe que es, hombre, él había estado en el Bayern de Múnich, cuidado, ¿no? O sea, sabe que sigue estando en un escaparate muy importante, y en ese sentido a mí me gusta. creo que cuando Dani da su versión sobre Arturo Vidal, sí, quiere pensar lo mismo que pienso yo, que
sí, 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 totalmente, totalmente.
Como en Cataluña decimos el tarannà, ¿no? El carácter, la manera de ser de Arturo Vidal no pega con lo que es un poco Cataluña, el Barça y lo que representa, pero bueno, insisto, a mí me parece que es un futbolista que le puede ir muy bien al Barça.
Dejadme un segundo porque acaba
termino, sí, Emilio. Y termino, no, termino antes, obviamente, y creo que el golazo de Dembélé puede ser importantísimo para la aparición de este muchacho.
Sí, sí, desde luego empieza mejor la temporada que la pasada. Decía que os pedía un momento porque está compareciendo ya Víctor Fernández. Pablo Machín en la rueda de prensa del Estadio de Tánger.
Está hablando Pablo Machín.
Pues el Barça, una vez más, ha sabido ser campeón en estas finales.
Sí, buenas noches, Pablo. Carlos Hidalgo de Onda Cero, en directo en el Transistor. ¿Qué le ha faltado al juego de su equipo? ¿Qué le hubiera gustado que hubiera sido de otra forma? No sé si quizá ha habido demasiados minutos con el equipo muy metido atrás, ¿o no lo crees?
Sí, pero es que fruto un poco de irnos por delante en el marcador, lo que no queríamos tampoco era ponérselo fácil al Barça, ¿no? Ellos muchas veces son los que sí o sí te obligan a estar ahí atrás. Nosotros también pues nos sentíamos relativamente cómodos porque teníamos espacios. Lo que sucede es que no hemos sido capaces de, una vez que recuperábamos el balón, superar esa presión tras pérdida francamente muy buena que tiene el Barça. Si hubiéramos acertado con ese primer pase, como nos ha pasado en la ocasión del gol, pues podríamos haber desajustado más al equipo catalán, pero ya te digo que es complicado. Por supuesto que me hubiera gustado más que se hubieran dado ese tipo de acciones. Hemos hablado también en el descanso de que cuando recuperábamos teníamos que tener la personalidad de hacer el campo grande, de intentar dificultar un poco más al Barcelona para recuperar el balón, pero esto no es solo lo que tú quieres, sino lo que puedes y sobre todo lo que el rival te deja. Y no hay que obviar que, bueno, hoy el Barça pues ha estado francamente bien, que por mucho que podamos decir que muchos de sus futbolistas no tenían mucho ritmo de la pretemporada, sabemos que estos jugadores son pura sangre y que al final nunca dejan de perder la forma.
Las primeras reflexiones de Pablo Machín en la rueda de prensa del Estadio de Tánger, 12:31 de la noche, 11:31, estamos analizando en este tramo final de tiempo de juego la victoria del Barça sobre el Sevilla, primer título de la temporada Supercopa de España para el equipo azulgrana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir, no nos dejen, hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.087. Serie 27.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. ¡Cómpralo ya!
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Nadie conoce mejor los problemas de humedades en Madrid que Murprotec. Nuestros técnicos especializados los solucionarán. Llama a Murprotec y pide tu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 11 30 o en murprotec.es. Confía en Murprotec. Líderes en Madrid. ¿Hablamos?
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y determinadas comisiones. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
12:35, estamos en directo en el estadio de Tánger, donde se ha disputado el primer título de la temporada en el fútbol español. Se ha abierto la temporada de manera oficial en nuestro fútbol con la victoria por 2-1 del Barcelona frente al Sevilla en la Supercopa. Está compareciendo Pablo Machín. Enseguida vamos con Víctor para que nos resuma lo que ha dicho el entrenador del Sevilla y escuchamos también a más protagonistas. Nos falta por escuchar el lado azulgrana, el lado de la victoria. Lógicamente, el Sevilla ha salido antes a la zona mixta, no tiene nada que celebrar y lo que tiene ganas es de marcharse ya para Sevilla. ¿Siguen Oliveros y Oliva en la cabina de comentaristas, chicos?
Aquí estamos los
por aquí
dos.
Seguimos.
¿A qué hora marcha el Sevilla, Oliva?
Enseguida, en 15-20 minutos ponemos rumbo al aeropuerto de Tánger y de ahí directamente a Sevilla en el vuelo charter que nos ha traído esta misma mañana. Era vuelo en el mismo día, así que aproximadamente, insisto, en 10-15 minutos partimos hacia el aeropuerto de Tánger y vuelta hacia la capital andalucía.
¿Son 10 minutos más o menos de vuelo?
No le da tiempo a subir y a bajar, Oli.
14 kilómetros tarifa.
Claro, en realidad es subir, está 5 minutos por arriba y vuelve a bajar.
Creo que, creo que incluso da una vuelta para que le dé tiempo a subir y a bajar.
31 minutos creo que ha tardado el vuelo.
Para amortizar el precio del billete da una vuelta.
El vuelo más corto que he tomado en mi vida.
Quería
gran cena.
Voy a abrir la espita del bar con Pedrito. Os lo digo para que os pongáis el casco. Pero quería escucharos tanto a Oliva y Oliveros de qué sensaciones os ha dejado para el Sevilla, Oliva, y para el Barça, Oliveros, este primer envite de la temporada.
A mí el partido del Sevilla lo que me deja es la imagen del penalti final, el penalti que ha lanzado Ben Yedder, que creo que define al Sevilla actual. Un equipo sin pegada, sin maldad. O sea, el penalti creo que lo define a la perfección. Es un equipo que está construyendo Pablo Machín, que hoy se le puede recriminar. Y estoy de acuerdo en lo que ha comentado antes Pepe Prieto, que en algún momento puntual de la segunda parte puede dar un pasito adelante para ir a buscar a un Barça que tenía algunas dificultades a la hora de defenderse. Pero más allá de esto, creo que es un equipo al que le falta pegada y que le quedan 18 días, 19 para ir al mercado a comprarla. Es posible que el hombre que ha protagonizado la imagen final, minuto 90, Ben Yedder, al que le están buscando una buena venta, acabe saliendo. Es algo que el club ya tenía meditado desde hace tiempo, buscar una venta de Ben Yedder. Ha venido Andrés Silva, pero la sensación que hay en el club es que tienen que ir a firmar uno o dos delanteros que le den pegada a este equipo, que es verdad que tiene cosas interesantes, pero que sin gol en el fútbol puedes tener un equipo muy bien construido que al final acabas pagándolo. Y creo que al Sevilla actual lo que le define a día de hoy, a fecha de hoy, ha tenido en su mano la posibilidad de ganar un título esta noche, es su falta de pegada y es la imagen final que ha dejado Ben Yedder con el penalti.
Y la imagen del Barça, Dembélé que hizo la temporada que hizo, sobre todo producto de la lesión que sufrió en Getafe a partir del mes de septiembre.
Y que no es fácil, pues, Oli, no costar fácil, 150 bueno, millones, llegar al Barça, con las dudas, con ese vestuario, claro, la lesión, Dembélé, fue una lesión tremendo, grave.
Y después dices, joder, es que ha sacado un buen equipo el Barça, pero no estaba ni Sergi Roberto, ni Umtiti. Y después ves que en el banquillo salen en la segunda parte Arturo Vidal, Iván Rakitic y Felipe Coutinho, y no juega Malcolm, dices, oh, pues tiene una plantilla, lo que decía antes Dani Senabre, sí, para creer muchísimo en ella.
El tema del VAR,
Esto ha pasado en tiempo de juego, minuto 8 y medio de la primera parte. El VAR, ya lo vimos en el Mundial, no solo vuelve locos a los aficionados, sino también a los narradores.
Ahí está Muriel, el balón para Sarabia, gol.
¡Vamos! Del Sevilla, que está siendo revisado. Gol de
anulado.
Pablo Sarabia.
Cuidado, que vamos al VAR.
Vamos a ver. Anulan el tema y van a ver si es verdad o no el gol.
Le están hablando por el pinganillo a del Cerro Grande en este instante. ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gol! No es que hayamos cantado dos, ¿eh? Es el mismo, pero esto pasa con el VAR. Acaba de hablar Bartomeu. Acaba de hablar Bartomeu del VAR. Lo tiene claro.
Y esta vez es muy justo, es más justo para el aficionado, para los jugadores, para todos, ¿no? Que las cosas se decidan en casos de duda, pues con el VAR, y nos vamos todos más tranquilos, ¿no? De que el partido hoy, el resultado, ha sido más justo.
A ver, Pedrito, desarrolla tu propuesta.
Estamos utilizando mal el adjetivo, porque va a haber menos errores en el fútbol con el VAR, evidentemente, porque la tecnología va a ayudar, pero sí. No es más justo, porque la justicia se hace a través de las pruebas, y las pruebas las vamos a tener porque las estamos viendo. Entonces, si tú ves una imagen y no la utilizas en el VAR porque no está dentro del catálogo de acciones del VAR, es más injusto, porque tú tienes las pruebas y no las usas. Antes dabas por hecho que el árbitro no lo había visto. Dábamos por hecho, a lo mejor. Es creer en la buena intención de los árbitros en todos los casos. Pero dábamos por hecho que el árbitro se podía equivocar o no. Entonces, estábamos dentro de la justicia deportiva, ahora no. O sea, el VAR no es más justo. Ahora, evidentemente va a haber menos errores.
¿Pero no te parece mejor que haya VAR a que no lo haya?
Esa discusión yo creo que ya está superada. Es decir, va a haber VAR porque va a haberlo.
¿Pero te parece mejor que lo haya?
Me parece que tenemos que ser críticos con el VAR para que sea mejor.
Vale,
evidentemente a mí me gusta el fútbol como ha sido toda la vida. Lo que sí es cierto es que el VAR es la regla que más va a influir en el fútbol, seguramente desde que se cambió el fuera de juego de 3 a 2 defensas. Es decir, hace 100 años. Porque va a ser muy importante,
¿sí?
Porque influye mucho en el juego, influye mucho en el comportamiento de los jugadores, influye mucho en los árbitros.
Porque va a evitar injusticias flagrantes, Pedro.
Sí, no, los, imagínate, los 15, 20 errores que haya en una liga española flagrantes, de esos que dices, ¿cómo es posible que no lo vea el árbitro? Pues evidentemente esos errores van a ser corregidos, pero va a haber otros muchos errores que no van a ser corregidos.
Bueno, pero mejor que haya por lo menos unos pocos de los que antes que sean corregidos.
Sí, lo que hay que saber es si todo eso compensa en lo que el VAR perjudica al fútbol. Es decir, no solamente el VAR, sino que la FIFA y los que llevan el reglamento del fútbol se tienen que dar cuenta que este fútbol ha sido el deporte más popular de la historia
gracias a las polémicas.
A cómo ha sido el fútbol. Es decir, a un deporte de continuidad, no como, por ejemplo, el baloncesto, que es un deporte que a lo mejor el último minuto de un partido dura 10 minutos. Y el fútbol ha sido grande por la continuidad. Si hay VAR, si los jugadores se tiran, si los jugadores fingen lesiones, que entra el masajista y se tira 2 minutos, etcétera, 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 deja de ser el deporte que nos ha enamorado cuando éramos pequeños. Será otra cosa. ¿Que será otra cosa divertida también? Es posible. Pero a mí, de momento, me gusta
menos. Te gusta menos. Ahora os pregunto, Senabre, Prieto, Emilio, ¿pero está hablando Valverde en rueda de prensa, Víctor?
Sí, acaba de empezar Ernesto Valverde.
A ver.
Esa inactividad también se nota. En ese sentido, pues bueno, según ha ido avanzando el partido, yo creo que hemos ido creciendo. El primer tiempo había veces que nos acumulábamos demasiado cerca del área porque ellos defendían con las líneas muy juntas. Y bueno, afortunadamente después hemos conseguido marcar el segundo y luego el penalti de Marc. Aunque también es verdad que en alguna ocasión antes hemos podido marcar, ¿no? Creo que ha sido un partido bonito. Ellos también han tenido sus opciones y bueno, afortunadamente es mucho mejor ganar porque te refuerzan lo que haces y empiezas la temporada con buena cara.
Ha dicho Valverde que está bastante satisfecho por la victoria, evidentemente, y sobre todo porque el partido se había puesto complicado con ese gol del Sevilla en el arranque del partido.
No lo sé, eso no es una pregunta para mí. Él es un jugador que está con nosotros, que tenemos muchas esperanzas puestas en él, que tiene grandes...
Dembélé.
Y que nos puede ayudar muchísimo. Y está aquí. Ya sé que siempre suenan muchas cosas, pero ya estamos acostumbrados a todo lo que suena de fuera, no, que no nos influye adentro, y ya se ha visto. Ha participado en el juego activamente, en el trabajo defensivo también, ha hecho un golazo, yo creo que es para estar contentos, él y nosotros.
Sí, ayer fue un poquito menos cariñoso Valverde con Dembélé, lo escuchábamos anoche con Elena Condis, ahora resumimos con Víctor todo lo que ha dicho Valverde y también si nos hemos dejado algún titular de Machín, pero hablábamos del VAR, Senabre.
Yo es que no, bueno, Pedro tiene una cruzada contra el mundo, que está enfadado, hoy ha visto un cartel de shots y attempts on goal y tal, y casi quema la tele y tal, pero yo no respetando lo que dice y estando de acuerdo en que no puede ser que rompa o que perjudique el fútbol y tal, yo no veo sinceramente dónde está el problema hoy. Sí, más allá del momento, que es verdad que es cómico, es raro que un narrador tenga que cantar dos veces un gol. Pero vamos, todo esto de que no, es que se va a tener que añadir 80 minutos y los partidos van a ser de baloncesto y de fútbol americano y tal. Bueno, pues oye, yo chicos, no sé, hoy no ha pasado nada de eso. Se ha mirado el VAR, se ha visto que era gol, se ha dado el gol y ya está, y para adelante. ¿Es perfecto? No. Se tiene que trabajar y mejorar, seguro. Pero como le has preguntado tú a él directamente, yo te respondo, es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. Eso no tengo ninguna duda.
Prieto.
Yo estoy totalmente a favor del VAR. Creo que a los tramposos se les ve, creo que existe menos errores que influyen en resultados, porque al final hay equipos que salen muy perjudicados y esos 5 o 6 puntos que te permiten estar en la categoría o conseguir un objetivo, con el sistema del VAR ya no vas a depender tanto de que tenga un mal día un colegiado. Y luego la parte negativa, que es que tarde más o que tarde menos, esto va a ir mejorando, lo vamos a aceptar. Yo he vivido como futbolista 3 cambios, las cesiones al portero, los 3 puntos por 2 puntos. Yo creo que al final todo lo que se tiende es a mejorar y creo que el VAR tiene que entrar en el fútbol, tiene que ser mejorado, pero sobre todo me quedo con imágenes como la de un penalti en el Mundial de Neymar, que se pita penalti y después no se pita, y que claramente no lo era, y que el árbitro no lo había visto que no lo era porque él había pitado. Creo que influye positivamente en el juego.
A ver, Emilio. ¿Sigue por ahí Emilio? Estaba en Spielberg.
Está en la ópera en Viena.
En Austria. Bueno, a ver, enseguida recuperamos la comunicación con Emilio, pero ha hablado Bartomeu de los fichajes del FC Barcelona, además de alegrarse por Messi y por Dembélé. Esto dice Bartomeu de lo que puede llegar al Barcelona.
Bueno, yo no hablo de nombres nunca, ya lo saben, y además hay respeto por otros clubes, pero bueno, el tema jugadores, yo creo que mejor preguntárselo a Erika Vidal, a Ramón Planes o a Pep Segura, pero bueno, yo creo que es al mercado, aún quedan días para hacer acciones si hace falta.
Esto era preguntado directamente por Pogba. Vamos con Elena otra vez a la zona mixta. ¿Comparecen jugadores del Barça, Elena?
Y Artur Melo, que será el primer jugador del Barça que nos va a atender en zona mixta, está acabando de responder las últimas preguntas de la tele. Hoy ha debutado en partido oficial y ha levantado su primer título con el Barça. Y ya se acerca aquí Artur Melo.
Se ha bajado Evangelio.
Buenas noches,
Artur. La traducción.
Pues hace falta.
Gracias,
buenas noches.
Buenas noches.
Mejor imposible, ¿no, Artur?
Então, né, tô muito feliz, acho que não poderia ter um dia melhor, aniversário com título, né, então acho que não poderia ter presente melhor para mim do que o título, então tô muito feliz.
Não é melhor regalo que aniversário com título, diz.
Sí, debutas con título en el día de tu aniversario, en el día que te estrenas oficialmente con el Barça. Ayer Piqué te dejó por las nubes diciendo que la tocabas como Dios en los entrenamientos.
Então, fico muito feliz, né, por
todos
terem recebido muito bem.
Porque me han recibido muy bien, dice Artur.
Então, acho que é uma honra para mim disfrutar vestiário.
Es una honra para mí disfrutar en este vestuario, entrenar con ellos todos los días.
É muito honra para mim, porque era um time que eu sempre almejei, eram jogadores que eu sempre via televisão.
Es un equipo en el que siempre quise jugar, son jugadores que siempre admiré.
E hoje sinto muito orgulho de poder estar ao lado
deles.
Sinto
muito orgulho de poder estar a su lado.
Pela vitória do time,
y muy contento por la victoria del equipo.
La verdad es que cobra una pasta el traductor, pero es bueno.
Sí, sí, le imaginaba. Sí, se imaginaba estar así.
Yo creo que se inventa cosas, Evangelio.
Es una cosa que yo siempre almejei, ¿no? Jugar no Barcelona. Mas
siempre imaginé jugar en el Barcelona.
Año pasado, acho que nem eu acreditava mesmo, né?
Pero ni me lo creía yo mismo.
Gracias a Dios aconteceu tudo.
Gracias a Dios ha pasado.
Todas coisas possíveis do melhor, então
ha pasado todo para llegar aquí.
Toda essa caminhada.
Artur,
y estoy feliz por todo ese camino.
Ahora le preguntan cuando hablan que se si se parece a Xavi, ¿qué piensa?
Grande jogador, né?
Un gran jugador.
Que eu sempre acompanhei bastante.
Siempre le he seguido.
Tentei aprender,
siempre intenté aprender su forma de jugar, sus movimientos. Así que me quedo muy feliz con la comparación con él.
Lisonjeado.
Pues vaya Artur Melo, que lleva evidentemente una sonrisa de oreja a oreja. Hoy ha debutado, primer título en el Barça y encima celebra así su cumpleaños. Hoy cumple 22 años.
Bueno, vamos a ir cerrando Tánger porque Olivas...
Espera, porque sí, ¿qué falta, tengo a Busquets cerquita.
Sí, sí. A la espera de que comparezca Busquets, vamos a ir despidiendo cabina de retransmisión. Oliva, ¿te vas con en el avión del equipo?
Sí, nos marchamos ya hacia el aeropuerto de Tánger. Así que os dejo en maravillosas manos. Os dejo con Elena Condiz y los compañeros para ir rematando desde Tánger.
No había panceta, ¿no?
Aquí ha habido unos pastelitos que están muy buenos, por cierto. Vale. Que se los ha comido todo Víctor Fernández, que dice que nunca come pasteles hasta hoy, que ha venido a Tánger y se ha comido todos.
Te espero con la panceta a mutar, que
ahí estaremos. Un abrazo, Santi.
Un abrazo grande. ¿Algo que quieras para cerrar, Oliveros, desde la cabina del estadio de Tánger?
Pues nada más. Agradecer el trabajo del ingeniero Ricard Marín, que ha estado sensacional trabajando, que ha de recoger absolutamente todo esto. Y nos quedamos con el quantum de Elena Condiz desde la zona mixta del Barça.
Gracias, Oli. Buen viaje.
Hasta ahora.
Vamos hasta que salga Busquets. Para resumir lo que han dicho en rueda de prensa, Víctor, Machín y Valverde, ¿nos hemos perdido algún titular de ellos?
Bueno, con respecto a Machín, que se marcha con ese discurso de que el Sevilla ha competido y que quiere sacar lo positivo. Y con respecto al... Y poco más ha dicho. Con respecto al penalti, dice que ahora sería muy injusto señalar a Ben Yedder, que hay varios candidatos señalados para lanzar un penalti. En este caso está Ben Yedder, Banega, y que son ellos en el terreno de juego los que deciden quién tiene que lanzar el penalti. Y Valverde, bueno, ha insistido en que está contento y satisfecho. Le han preguntado por posibles sustitutos de Iniesta. Dice que Iniesta es imposible sustituirlo. Y se ha lanzado algún que otro dardito. Se ha mostrado un poquito jocoso cuando le han preguntado por Malcolm. Dice que no ha dejado a Malcolm fuera por el hecho de las posibles amenazas, entre comillas, del Sevilla de que pudiera haber una denuncia por los cuatro extracomunitarios, y ha deslizado en su respuesta, Santi, el nombre de Cherichev, como diciendo, bueno, ha dicho textualmente, si alguien me tiene que avisar de un posible error de alineación es el club, y el rival nunca avisa. Cuando Cherichev está mal alineado, pues se denuncia y punto.
Víctor, vete corriendo tú también para el avión. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias por el trabajo. A Víctor Fernández desde la sala de prensa, resumiendo lo que han dicho los entrenadores, a la espera de Busquets, que está con las televisiones. Vamos a escuchar a Coutinho en sonido de Televisión Española. Comparece.
Unos minutos ahí. Y claro, he llegado hace poco. Estamos trabajando todos muy fuerte para que todos estemos preparados para el principio de la liga y todo lo que viene. Y bueno, esto hoy un día importante, más un título para nosotros.
Esta puede ser la temporada de Philippe Coutinho, lo digo porque más o menos en estas fechas el año pasado, que si se confirmaba el traspaso, que no fue complicado, no podías jugar la Champions, este año sí. Se supone, ¿crees que esta puede ser tu gran temporada en el Barça?
Bueno, yo siempre digo que la temporada tiene que ser del grupo, del Barcelona. Esto es lo más importante, que podemos hacer una gran temporada todos con la mentalidad justa para pelear por los títulos. Claro que empezando desde el principio para mí es muy importante.
Volviendo un poco al partido, os ha costado, ¿eh? Sevilla muy bien plantado.
Está ya Busquets con las
honorarios.
Elena.
Está Sergio Busquets, el segundo capitán del Barça, y escuchamos sus primeras declaraciones.
Sí, está claro que hay que ganarlo todo y más a un partido, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante, pero sabiendo de las dificultades que teníamos delante de un gran rival y sobre todo pues que iba mucho más rodado que nosotros, pero bueno, yo creo que hemos hecho una primera parte muy buena. prácticamente ellos no han pasado el medio campo, recuperamos muy arriba, los teníamos ahí encerrados, era difícil, pero hemos tenido ocasiones y bueno, nos hemos ido al descanso con un empate que era muy, muy merecido, sino una victoria, pero bueno, la segunda se ha igualado todo más, hemos acusado un poco el esfuerzo físico de la primera y de que muchos jugadores no llevamos ni una semana entrenando y ellos nos sacaban casi un mes. Pero al final es lo que había, lo hemos disputado hasta el final y hemos tenido la suerte al final de que ellos no han aceptado el penalti, pero bueno, contentos por ganar el primer título de la temporada.
¿Qué tal esta experiencia en Tánger? La primera Supercopa afuera, os habéis llevado el título, la afición estaba prácticamente con vosotros.
Sí, una experiencia diferente, una experiencia rara. Sí que es verdad que la Supercopa de Europa también se juega un partido. Para mí, si me das a elegir, prefiero jugarla un partido que a dos. La sede, pues, sería una cosa pues difícil de que todo el mundo se pusiera de acuerdo y en el que influiría muchas cosas, pero bueno, yo creo que ha sido positivo.
Sergio. Le preguntan si ve a Dembélé para coger seguridad con este partido.
Me ha dicho que se van un partido, pero ojalá que sí, ¿no? Que sí, que esta temporada sí que me yo, después de la adaptación de la primera, en la que va a tener mucha mala hora, mala lesión, un poco continuidad. Però bueno, esperem que sí, que doni el seu nivell, és molt jove però té unes condicions molt bones i ojalà pugui ajudar molt i ser un jugador molt important.
Sergio, hoy estaba Luis Enrique en la grada, ayer Piqué confirmó que iba a dejar la selección. ¿Cómo valoras la llegada de Luis Enrique y la marcha del central?
Bueno, pues la llegada está claro que Luis Enrique se la ha ganado, ¿no? Prácticamente en todos los equipos que ha estado ha sido un entrenador de mucho éxito, nosotros lo conocemos mucho más y seguro que es lo que necesitamos y seguro que puede dar mucho a la selección. Y la segunda, pues de Gerard, ya lo dijo en su momento, es una noticia triste porque está claro que perdemos a un grandísimo jugador en la selección, pero también hay que respetar su decisión y nada, lo echaremos de menos, pero hay que seguir adelante.
¿Tenéis claro cómo funciona el VAR o a los jugadores os genera dudas sobre el campo?
No, antes del Mundial nos lo explicaron así por encima bastante bien. Y más o menos lo sabemos, cuándo puede actuar el VAR, cuándo no. Y bueno, pues como he dicho antes, en las celebraciones de los goles cambia un poco todo y no lo celebras del todo como antiguamente, pero al final creo que será lo más justo y poco a poco pues nos iremos adaptando todos.
Se marcha Sergio Busquets, ha respondido en catalán sobre Dembélé, pero queda claro, ¿no? Sí, espera que esta sea su temporada y confían mucho en el extremo francés.
Helen, pues cerramos entonces las comunicaciones con el estadio de Tánger. Gracias por el trabajo en zona mixta para que todos los oyentes de la cadena COPE pudiesen escuchar a los protagonistas. Buen viaje de vuelta, Elena.
Un beso.
Prieto, Senabre, no sé si os queda algo que decir. Emilio, ¿algo que decir para cerrar ya capítulo Supercopa?
No, quería decir que respetando tremendamente las canas y el prestigio y los conocimientos de Pedrito, sí. Yo estoy totalmente con Pepe, con Dani, con el tema del VAR. A mí me parece que solo los tramposos no están a favor del VAR. O sea, yo creo que el VAR ayudará a ser, sí, y no quiero emplear el término justo, un fútbol más justo, porque sobre todo acabará con los cuentistas. A mí que acaben con los cuentistas...
Te vale, ¿no? Solo con eso te vale.
Y
¿no?
con los fingidores, sí. Y con los fingidores, empezando por Luis Suárez, por supuesto, no solo Neymar, me parece que es un gran invento, un invento tremendo. Y sobre todo, es lo que tú dices, Sandy, si ayuda a que esos errores flagrantes no existan, pues oye, todo eso que tenemos ganado.
Nos va valiendo, claro que sí. Emilio, ¿te quedas o te llamamos en un ratito para que nos cuentes lo de las motos? Porque ha sido una cosa fantástica hoy el final de
vale,
la Premier de Austria.
Me llamáis,
venga,
perfecto.
Te llamamos en un poquito.
Venga, claro.
Prieto, si no quieres añadir nada más, a dormir con la sensación de que el Sevilla pudo hacer algo más, pero también con el sabor bueno de que han competido contra el Barça en este primer título de la temporada, ¿no?
Sí, bueno. A dormir poco, porque me habéis amargado ya el hasta. Pero bueno, lo intentaré. Venga.
Gracias mucho, Pepe, amigo. Un abrazo fuerte. Dani, ¿te quedas con Evangelio y conmigo para hablar de la Premier?
Hombre, será un placer.
¿De tu Arsenal?
Me obligas a hablar de Arsenal? Que haya perdido el Arsenal. ¿Puedo hablar del City? No, sí. He visto el partido y podemos hablar de lo que queráis.
Bueno, pues enseguida más tiempo de juego, porque además tenemos que ir hasta Valencia porque se ha cerrado por fin el Culebrón Gameiro.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. 49.
Un comisario de policía.
La operación interviene a esta hora
100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero comisario, no puede hacer, no puede.
¿Lo ve? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policiaco de COPE, que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador. Vas a estrenar tu Clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 pero eso sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
He despertado.
No suele ocurrir que a la una de la madrugada tengamos tantas cosas que están pasando en directo, pero oye, no seré yo el que me queje. Acaba de terminar el cuarto grande de la temporada en golf. No pudo ser para los Tiger Budistas, Kike Iglesias.
No, no señor. Ha sido segundo Tiger Woods con 14 bajo par a dos golpes de Brooks Koepka, que ganó el Open de Estados Unidos hace mes y medio y que ahora mismo pues consigue su segundo grande consecutivo. Brooks Koepka, jugador norteamericano, que ganó dos veces en España hace unos años, que está en un momento de forma espectacular. Tiger segundo con 14 bajo par a dos golpes del campeón y Ram, después de un buen birdie en el hoyo 18, ha sido cuarto. Así que, bueno, pues la mejor clasificación de John Ram en un grande.
Te quiero mucho de normal cuando estás trabajando, pero cuando entras estando librando te quiero todavía un poquito más, ¿vale?
Muy bien, hombre, ya, por ti lo que haga falta.
Un abrazo, hermano, buenas noches.
Chao.
Teníamos pendiente comunicación con Valencia. Hola, Rafa Villarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches.
Se acabó el gran culebrón valencianista del verano.
Sí, tú has dicho por fin, efectivamente ese es el titular, por fin Gameiro ya es del Valencia. Hubo una intentona en 2011, no fue posible entonces. Llevamos contando a los oyentes de COPE desde mediados del mes de junio que había acuerdo entre el jugador y el Valencia. El 8 de julio, recuerdo, contamos a los oyentes de COPE que Valencia y Atlético de Madrid ya habían alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del futbolista. Simeone lo paralizó todo a la espera de que le trajeran a su sustituto. Kalinic tardó casi un mes en llegar, llegó la semana pasada. Mientras tanto, la semana pasada también hubo un receso en esos famosos flecos de todas las operaciones, ese tira y afloja entre los clubes. Al final todo lo acelerado el Valencia para hacer coincidir en el mismo fin de semana a los dos delanteros. La llegada de Batshuayi ayer, hoy ha sido presentado, y la de Gameiro, que ya está en Valencia. Así que se acabó el culebrón. La operación, según nos cuentan, se va a cerrar en una cifra que rondará los 16 millones de euros con variables incluidas, y aunque no es oficial, la información que manejamos es que su contrato va a ir hasta junio de 2021, así que va a firmar por 3 temporadas. Y ahora el Valencia tiene 2 deberes, o mejor dicho, 3. Una, encontrarle salida a Simone Sassa. En este sentido, Santi, te cuento, podemos avanzar a esta hora, sí, que Valencia y Niza están negociando la cesión con opción de compra del delantero italiano. El Valencia quiere dinero por la cesión, entre 2 y 3 millones de euros, y el equipo francés no quiere pagar cesión porque ya asume su salario, que es importante. El futbolista quiere ir porque allí juega su compatriota Mario Balotelli, así que Niza puede ser el destino de Simone Sassa. Y al Valencia le faltan ahora mismo 2 fichajes, 2 bandas izquierda, principalmente, ayer te lo contaba, el objetivo y todo el esfuerzo económico se va a centrar en Guedes. Desde que se cerró el pasado jueves la ventana de la Premier, el Valencia está acelerando con el PSG la cesión, el traspaso, pero es innegociable para Marcelino, y además Guedes quiere jugar en Mestalla, lograr finalmente que el portugués esté. La intención sería el próximo lunes, quizás sea un poco acelerado el inicio de Liga frente al Atlético de Madrid, pero por supuesto antes del 31 de agosto que Guedes vuelva a vestir la camiseta del Valencia.
Gracias, Rafa. Un
abrazo
fuerte.
Buenas noches.
La Premier se disputó ya la primera jornada, hoy con un partidazo, o por lo menos sobre el cartel un partidazo. No quiero meterte los dedos, Dani.
Tienes la razón, dispara.
Pero, tenemos que contar la realidad en este
programa.
De
momento,
¿verdad?
Dani Evangelio, de momento... De momento, que es muy poco, pues una jornada. El City no parece tener rival, de momento, en la Premier League.
Bueno, es que es un equipo engrasado. Es que es un equipo que lleva 3 años, este es su 3er año con el mismo entrenador, que el año pasado batió absolutamente todos los récords de la Premier, de puntos conseguidos, de goles marcados. Absolutamente todos los récords los batió el City de Guardiola, que se ha reforzado con Riyad Mahrez, el argelino del Leicester, que le da un plus más todavía en ataque. Hoy hay que tener en cuenta que contra el Arsenal... no tenía ni a David Silva, que se está poniendo todavía a punto, que ha sido De Bruyne suplente, que Leroy Sané también ha sido suplente y que Otamendi tampoco estaba. O sea, es
ni
decir,
Silva, ni Sané.
De inicio no, ni De Bruyne, ni Otamendi. Y con eso ha ganado claramente al Arsenal, que claro, es que llevaba 22 años con el mismo entrenador en el banquillo. Sí. Hemos visto el primer partido del Arsenal sin Wenger, y eso... hay que darle tiempo a Emery también para que trabaje el equipo, para que juegue a lo que él quiere. Hay que decir que arriesga el técnico vasco, porque mete hoy a un chico jovencísimo, a un chico francés de 18 años que no tenía experiencia en partidos de profesional o en partidos de nivel profesional. Ha apostado por él y hoy se le ha visto que al chico le falta un poquito de rodaje. Sigue teniendo problemas en defensa. Ha llegado Sócrates. Cech no ha estado muy seguro y han fichado a Leno. Vamos a ver si el alemán se hace con el puesto de titular. Pero es que se ha visto lo que hay. Un equipo muy engrasado, con Sterling y con Bernardo Silva metiendo un golazo y marcando esa diferencia de 2-0, que ha podido ser todavía de más.
¿Y tu Arsenal qué, Dani?
El único de los que ha llegado nuevos que ha estado bien hoy es Torreira, el uruguayo, cuando ha salido luego en la segunda parte. Yo no voy a ser muy duro, porque el día que se sortea el calendario y ves que los dos primeros rivales del Arsenal son el City y el Chelsea,
sí, pero bueno,
lo que piensas es que va hasta la jornada 3 no vas a sumar.
No nos hagamos mucho daño, ¿no?
No, exacto, ¿no? Pero yo aplaudo, sí, la alineación de Emery me ha gustado, ha sido valiente, ha intentado discutirle el balón al City, pero no hay nadie que pueda hacer, o casi nadie que pueda hacer eso, y menos el Arsenal o este Arsenal, ¿no? Mención especial un año más para Ozil, que es un jugador que me saca de quicio. O sea, es un jugador con una técnica y una calidad... Bueno,
comparto esa opinión.
Sí, sí. ¿Qué voy a decir de Ozil? Que no sepa todo el mundo, porque ha jugado en el Madrid, lo ha ganado todo y lo ha perdido todo también con Alemania. Bueno, es un tío con una visión de juego y una técnica tan buena que todavía te da más rabia que se esconda casi cada semana, ¿no? Y el City está a muchas galaxias, yo creo que de la mayoría de equipos de Inglaterra, pero sobre todo de este Arsenal.
Acaba de empezar, ¿eh? Sí, y el Chelsea se tiene que engrasar.
El Chelsea ayer, el Chelsea de Sarri,
Liverpool.
Un Chelsea súper español, 5 españoles ahí en el 11.
Y no estaba Fábregas, que puede ser un sexto todavía. Fue el debut de Kepa, que para mí estuvo... No pude ver el partido entero, de lo que vi estuvo bastante bien. Y el modelo de Sarri no tiene nada que ver, eso también hay que tenerlo en cuenta, que le hace falta tiempo. El modelo de Sarri no tiene nada que ver con el modelo de Conte. Es un equipo que... O sea, Sarri en el Nápoles era ataque posicional. O sea, es la biblia del ataque posicional, con lo cual es mucho cambio respecto a Antonio Conte, y hay que darle también al tiempo al técnico italiano. Y cuantos más partidos vaya ganando y cuantos más puntos vaya amasando el Chelsea en este proceso de rodaje, mucho mejor para ellos.
Y luego está lo del United.
Que no domina. Yo el partido del viernes sí que lo he visto entero, el 2-1 contra el Leicester. No domina, no manda en el partido. Me gustó bastante Pogba, por cierto, que sí, fue muy criticado por Mourinho, ¿no?, la temporada pasada, y que ha hecho un buen mundial, y a mí me pareció el mejor del partido. Ha dicho Pogba, por cierto, después del partido, que si dijera algunas cosas que piensa sobre Mourinho, igual le multaban. O sea, que
pues están empezando bien la temporada, porque Mourinho también dijo lo que quiso en la rueda de prensa, no solo de Pogba, sino bueno, en general.
Esa relación no está muy engrasada, pero hay que decir que Pogba ha empezado muy bien la temporada, y a mí el United no me gustó porque no terminó de dominar el partido. Creo que un equipo tan grande en su casa tiene que dominar ante el Leicester mucho más, pero bueno, empieza con una victoria y es importante para ellos. Y decir que el Liverpool es el primer líder y que ese equipo sí que ha fichado muy bien. A mí Naby Keita hoy me ha gustado muchísimo lo que le he visto, el exfutbolista del Leipzig, y es otro equipo que hay que tener en cuenta y que yo creo que sí que le puede pelear la Liga al City, aunque acabamos de empezar y queda mucho.
Dani, ¿qué quiere decir?
Del Liverpool yo también he visto hoy la segunda parte. Me parece un equipo con una intensidad, sobre todo, que es lo que más le envidio, ¿no? Antes que hablábamos del Arsenal, la sangre, toda la sangre que no tiene Ozil o que no tiene el Arsenal, le sobra al Liverpool, que a lo mejor en algunas posiciones no va tan sobrado de talento, pero tiene un entrenador que hace que sus equipos jueguen como un rodillo, ¿no? Y del United es que no juega a nada. Eso no quiere decir que luego no pueda llegar lejos en según qué competiciones, sobre todo más de eliminatorias, supongo, que de una liga larga en la que tienes que competir contra el City, contra otros equipos, pero no pagaría una entrada, es que casi ni cobraría por ver jugar al United.
El Liverpool hoy es 4-0 al West Ham, con uno de Salah, que ha vuelto a marcar, dos de Mané y uno de Sturridge.
Sí, estaba pensando en Salah, ¿no?, y en Klopp, y ese tema que le ha dado desde la final de la Champions por de vez en cuando mandarle algún mensajito a Sergio Ramos, pero a mí es que me cae bien Klopp y me gusta el Liverpool de este año.
Se ha reforzado muy bien, ¿eh?
No quiero pensar que el City llegue a diciembre campeón de liga, como casi pasó la temporada pasada. No quiero pensarlo.
Es que queda mucho.
Me encanta la Premier, me mataría que volviera a ocurrir eso, ¿no?
Que las temporadas yo jugaría mi dinero a que sí.
A que va a volver a pasar,
sí,
¿no?
Sí. A mí también me gusta mucho el Liverpool. Creo que es un buen momento para ser del Liverpool. Cualquier aficionado que haya seguro que lo está pasando bien, pero yo no veo... Es que casi te diría que, o sea, a nivel de jugar a fútbol, luego ya sabemos lo que pasa en la Champions y tal, pero para mí el año pasado el equipo que mejor juega fútbol del mundo con mucha diferencia sobre el segundo es el City. Más que el Madrid, más que el Barça. Luego el Madrid gana 3 Champions seguidas y el Barça gana la Liga casi sin despeinarse, pero fútbol que digas, buah, vaya media hora más divertida me ha regalado este equipo, ninguno como
el City. Es el favorito, yo creo que de eso no tenemos
ninguna. Sí, seguro. Supercopa alemana, paliza del Bayern Múnich para empezar la temporada. Bien Lewandowski, bien Thiago.
Sí, ha marcado, Thiago.
Bien,
ha marcado
el
quinto, Lewandowski ha hecho un hat-trick, el otro lo ha marcado Coman, 5-0 al Eintracht, en campo del Eintracht, porque la Supercopa de Alemania se juega siempre en el campo del campeón de Copa anterior, y el Bayern ha goleado con Niko Kovac en el banquillo, que era el entrenador del Eintracht la pasada temporada. Lucas Torró, el alicantino, ha jugado en el Eintracht y han jugado Javi Martínez y Thiago, que ha marcado, como digo, en el Bayern. En Francia hemos visto la primera victoria del Paris Saint-Germain, 3-0 sobre el Caen, con un gol de Neymar, el primero del equipo, el primero del partido también, que ha jugado de 9, por cierto. Neymar ha jugado 81 minutos y ha jugado de delantero centro, porque no ha jugado ni Cavani ni Mbappé, que están empezando a entrar en la dinámica del equipo. Y hoy ha marcado su primer gol con la camiseta de la Juve, Cristiano Ronaldo. Ha sido un amistoso entre el primer equipo de la Juve
y el Primavera, ¿no?
Y el Sub-20, sí, el filial de la Juve. Un amistoso muy tradicional que suele jugar la Juve todos los años en verano contra su filial en una localidad que está a unos 60 kilómetros de Turín y que es la base de la familia Agnelli, que es la propietaria de la Juve y
sí,
de la Fiat.
Que es una tradición, además, en la que creo que cuando termina el partido hay invasión de campo. Es una cosa que está como muy...
La imagen era muy curiosa porque si se hubiera estrenado Cristiano en el estadio de la Juve, en el Juventus Stadium, se hubiera llenado, seguro, y además dos veces... Y hemos visto un estadio de 5.000 y pico personas abarrotado y esperando con ansia a ver el gol de Cristiano, que ha sido el primero de la Juve. Un remate con la derecha bien ajustado. Empezar a engrasarse, empezar a ponerse en marcha. La Liga italiana comienza igual que la española, la semana que viene.
¿Te causa curiosidad, Dani, lo de Cristiano en la Juve? ¿Crees que va a meter 40 goles esa temporada otra vez? 45 goles.
Yo creo que en Italia le va a ir bien en la Liga, y la gran incógnita, que es muy atrevida, pero es la que tiene que ser, es en Europa. Si es capaz de convertir a la Juve, que no digo que no lo fuera hasta ahora, porque ha jugado finales y tal, pero en un contendiente claro a ganar la Champions. A mí ese es el gran objetivo y el gran trabajo de Cristiano. Yo creo que en la Liga lleva tropecientos mil años seguidos ganándola la Juve. Puede ser que no la gane, lógicamente, porque no la vas a ganar siempre hasta que te mueras, pero yo creo que el gran objetivo de Cristiano es saber si es capaz de llevarle una Champions a las vitrinas de la Juve.
El estreno en la Liga es el próximo sábado, es el primer partido de la temporada, es a las 6 de la tarde, es en el campo del Chievo Verona, y aquí una curiosidad, de momento en España no se va a ver, porque ninguna televisión tiene los derechos para ver, de momento, ni la Liga Francesa ni la Liga Italiana. Parece que ninguna televisión española va a dar la Liga Italiana esta temporada. En el estudio de Tiempo de Juego lo vamos a ver, así que se lo contaremos a los oyentes de Tiempo de Juego.
Que disfruto mucho con vosotros hablando normalmente, pero en la radio también, aunque sea la 1 y 14 de la...
Es una buena hora, hombre. Sí, ahora en verano.
Una muy buena hora.
Hasta hace tanto calor.
Pues sí. Gracias, muchachos. Un abrazo fuerte a los dos.
A vosotros. Venga, hasta luego, Santi.
El tenis en Tiempo de Juego. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Vaya, vaya, cómo ha empezado Rafa Nadal la temporada de pista rápida, después de acariciar con los dedos Wimbledon, después de volver a ganar Roland Garros y de hacer, yo diría, una buena actuación en el Open de Australia. Va como un auténtico tiro, como un disparo, a por ese último gran slam de la temporada, Ángel García.
Sí, Santi, el ejemplo más claro del temporadón que está haciendo Rafa Nadal es que ya se ha clasificado para la Copa de Maestros, por supuesto, pero es que le saca casi 4.000 puntos a Roger Federer al frente del número uno. Y como ya te daba antes todas las cifras, y no vamos a volver a aburrir a nuestros oyentes con las bestialidades de datos que nos está dejando este tío, déjame destacarte un golpe y una imagen.
A ver.
El golpe, evidentemente, es el saque. Rafa Nadal ha tardado 1 hora y 15 minutos... en entregar un punto con su primer servicio. O sea, los había ganado absolutamente todos hasta que ha sacado para cerrar el partido en el segundo set. Y te lo digo porque siempre que Nadal, por ejemplo, ha ganado el US Open, pero siempre que ha funcionado en esta pista más rápida, ha sido a partir de un buen saque. Lo necesita como el comer, y que haya funcionado también en esta final, estoy seguro que le tiene muy contento. Y la imagen es la celebración. Es que sí. Lleva, pues eso, 80 títulos, 33 Masters 1000, y lo sigue celebrando como el primer día. Se ha ido al suelo, ha gritado con el alma, se ha puesto de rodillas, ha levantado los puños. A mí me gusta mucho ver a un tío con la edad de Rafa Nadal, ya camino de, bueno, ya ha superado los 32 años, y que siga celebrando así los títulos a pesar de haber ganado tantos. Escucha, porque estaba, nada más terminar el partido, absolutamente encantado, especialmente con ese primer set en el que ha maniatado, ha arrollado por completo a todo un top 20 como Chichipas, que venía de ganar a otros 4 top 10.
Creo que el primer set ha sido mi mejor set del torneo, sin ninguna duda. El segundo creo que he bajado un poquito el ritmo también, y después a la hora de sacar para el partido pues se jugó un juego muy malo, ¿no? Y a partir de ahí pues el partido se ha puesto un poquito más feo, y por suerte en el tiebreak después creo que he vuelto a jugar un poquito mejor. Y nada, al final tener el título conmigo otra vez aquí en Toronto pues significa muchísimo para mí, muy feliz por ello, y me da una gran confianza, y es una gran manera de empezar la temporada de pista dura, y añadir otro Master 1000 que siempre son torneos muy importantes.
Sí, lo dice con mucha normalidad Rafa Nadal lo que está consiguiendo. Él siempre ha sido una persona muy, muy normal, pero claro, habrá alguno, Ángel, que diga, Tsitsipas, y no le he oído nunca. Tsitsipas, como tú acabas de recordar, venía de cargarse a 3 bichos.
De hacer algo que no había hecho nadie tan joven en toda la historia, que es ganar a 4 top 10 en el mismo torneo. Había ganado a Tim, había ganado a Zverev, había ganado a Anderson, bueno, había ganado absolutamente a todos, a Novak Djokovic también. Entonces, bueno, pues tiene el mérito que tiene, porque es que le ha maniatado, sobre todo hasta ese último juego en el que él dice que ha sacado fatal y que ha jugado fatal. Lo ha hecho absolutamente todo Rafa, que ahora se dirige a Cincinnati, por cierto, donde tiene bastantes piedras en el camino, entre otras, podría ser en segunda ronda en su debut Milos Raonic, en tercera, es decir, en octavos de final ya quizá Denis Shapovalov, que es otro joven de los que te digo que viene pegando fuerte. En cuartos de final Novak Djokovic, vamos, que le vienen varias piedras, pero que nos ha dado ya, si es que no la teníamos, la licencia para soñar con absolutamente todo en esta gira americana, que acaba como siempre con ese US Open en el que defiende título y en el que quién sabe si ahí en septiembre y con este micro azul de COPE el Arthur Ashe de nuevo ahí a pie de pista, vamos a ver a Rafa Nadal ponerse a solo dos Grand Slams de Roger Federer. 20 tiene el suizo, 17 tiene Rafa. Qué bonito sería ese 2018 a la vuelta de Australia, de Roland Garros y demás del año que viene.
Cuánta felicidad causa a España en general, a la gente española, ver a Rafa ganar. Yo era descreído de mí, ingrato de los que pensaba cuando el bache de Rafa, que Rafa nunca volvería a ganar un gran slam, y me alegro tantísimo de haber estado.
Ponte en fila que hay muchos ahí deseando ser fustigados, ¿eh?
Así que
además, dices tú cuando gana, pero es que Paco tiene una frase que a mí me encanta, que es que se siente todavía más orgulloso de él cuando pierde.
Y es la verdad.
Porque es tan ejemplar cuando pierde que casi nos sentimos más orgullosos, porque ganar es fácil, pero perder y ser ejemplar, yo no consigo hacerlo.
A dormir, Angelito, un abrazo.
Un abrazo,
por ti, gracias.
Chao.
Nos quedan cositas todavía en este tiempo de juego hasta la 1:30, ¿eh?
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Este verano viaja seguro. ¿Sabías que una temperatura excesiva aumenta tu tiempo de reacción al volante? Aprovecha ahora. Ven y te revisamos gratis el sistema de climatización de tu Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Red de Servicios Oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Sufres dolencias y no puedes trabajar? ¿Te han denegado tu pensión de invalidez? 91-037-6935 o visita la web tribunalmedico.com.
La familia es fundamental en el desarrollo y promoción de las personas. Cáritas Diocesana considera prioritaria su acogida y acompañamiento. Hemos acogido y acompañado en 166 proyectos a menores, adultos y mayores en situación de riesgo social. Fueron más de 12.000 personas las que, a través de estos proyectos, tuvieron compañía. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hoy creía, he visto oportuno que tocaba atacar. Lo he intentado, sabía que me costaría mucho defenderme, sabía que me costaría mucho atacarle, pero lo hemos intentado. Lástima que, bueno, en las rectas intentaba hacer como un moto 3, ¿no? Pero no ha habido manera. Pero bueno, teníamos puntos muy fuertes y un circuito de los que sufríamos, de los que nos costaba un poco. Una vez más hemos luchado por la victoria, 20 puntos importantes.
¿Qué? Carrerón, esta mañana en el Gran Premio de Austria, circuito de Spielberg, que minutos nos han regalado en esa batalla tremenda por la victoria Jorge Lorenzo y Mar Márquez. Terminó ganando Lorenzo, Márquez también más cerca del título. Hasta Spielberg nos vamos, en medio especial de la cadena COPE. Hola Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Impresionante, el final de carrera entre los dos. Creo que se han pasado más de 10 veces y al final fue para Lorenzo, Borja.
Sí, sí, la verdad es que ha sido tremendo, ha sido precioso ese final. En realidad, casi toda la parte de la carrera, incluso en la que estaban los tres favoritos del fin de semana, también ha sido muy intensa. Se veía ahí como Márquez intentaba escaparse, Lorenzo no le dejaba, Dovizioso...
Uy, hemos perdido, creo, a Borja González, que estaba contando lo que ha pasado en la carrera. ¿Está Emilio?
Sí.
Hola, Emilio. Pues nada.
¿Qué tal?
Como lo hayas vivido tú, ese pedazo de final entre Lorenzo y Márquez que nos estaba relatando Borja.
Bueno, ha sido muy bonito, ha sido muy apasionante, ha sido en un circuito precioso. Ha ganado Lorenzo porque ahora ya empieza a hacer las estrategias que hace Márquez en lugar de volverse loco y salir corriendo para ganar, como se dice, a lo Márquez, es decir, desde la primera a la última vuelta, que me parece que ha ganado el 80% de sus 60 y pico victorias, las ha ganado así. Y ha sido, sí, ha sido muy muy bonito, muy apasionante, muy incierto y sobre todo, yo creo que ha ganado todo el mundo. Ha ganado el público, ha ganado Ducati, ha ganado Honda, ha ganado Márquez, ha ganado Lorenzo. El único que ha perdido ha sido Dovizioso y sobre todo Valentino Rossi. Y decir sí. Que esta manera de correr de Marc le ha servido para ahora ya salir con 59 puntos sobre Valentino Rossi. Piensa, Santi, que desde hace 5 grandes premios,
sí,
haga lo que haga Marc, gane o no gane, cada vez aumenta su ventaja sobre el segundo, lo cual esa es una manera, sin duda, de perseguir su quinto título. Ya antes hablábamos de Rafa Nadal, pues su quinto, sí, título en 6 años, lo cual es ciertamente impresionante.
Nadie parece, Borja, capaz de parar de momento a Márquez, ¿no?, como dice Emilio.
No, lo ha dicho Emilio, desde la carrera de Italia ha ido acumulando ventaja y no va parando, no va dando saltos exagerados, pero mantiene la segunda posición a Rossi, que ahora mismo no es el segundo piloto, no es el que da sensaciones de poder pelear con Márquez. En este caso son las dos Ducati, sobre todo la de Lorenzo, por lo menos este fin de semana o esta carrera este domingo, que la verdad es que Lorenzo se ha notado desde el principio que quería ganar esta carrera. Ducati solo conoce la victoria en Austria y yo creo que Lorenzo tenía entre ceja y ceja poder hacerlo. De hecho, ayer nos comentaba que sufría una parte del circuito en el tercero de los 4 sectores que hay, y que antes de acostarse, en una cena en la que estuvo con nosotros, está también Emilio con Ducati, allí Jorge ya se fue antes y dijo que iba a ver unos vídeos sobre cómo pilotaban esa parte del circuito, porque quería mejorar y lo hizo, y la verdad es que ha sido fantástico cómo se ha defendido de los ataques de Marc, que Marc también lo ha intentado, y si quieres escuchamos incluso cómo nos cuenta él cómo fue esa última vuelta.
La verdad es que ha sido difícil mantener los nervios con Marc, porque todos sabemos que al final siempre lo intenta y es un gran frenador, pero en la última vuelta lo he podido despistar un poco, porque ha frenado mucho la moto pensando que yo iba justo detrás de él y me quedaría parado, pero me he ido por el exterior y he salido disparado con buena aceleración, y ahí he intentado tirar al máximo en todas las frenadas, frenar muy tarde y parar mucho la moto. Se me ha cerrado delante las dos últimas curvas, pero he podido mantenerme ahí encima de la moto y ganar esta carrera tan especial para mí.
Pues espectacular lo de Lorenzo y Márquez, pero es que ha habido también, Borja, Emilio, espectáculo en Moto2, victoria sobre la última curva y superhéroes en Moto3 con Jorge Martín, casi escayolado, ganando su carrera, ¿no?
Sí,
ha
sido...
Emilio, a ver.
Perdóname, Borja. Antes de elogiar lo de Jorge Martín, que ha sido impresionante, yo he estado contando, y si no son los números exactos, en esas dos últimas vueltas de Lorenzo y de Márquez,
sí,
que han sido, como dices, impresionantes, ahí habían, cuidadín, habían 11 títulos del mundo,
sí, sí,
¿vale? Habían casi 130 victorias, habían más de 300 podios, y en las carreras que se han disputado, me parece que se han dado 265 vueltas, ¿vale? Pues 107 las ha liderado Márquez y 98 las ha liderado Lorenzo. Y el tercero es Dovizioso con 26 vueltas.
La diferencia brutal.
Liderando. O sea, es decir, y ese Santi, es el equipo de Honda del año que viene.
Sí, sí, o sea, una cosa de locos. Estamos casi...
Pero bueno, sí, hablábamos de Martín.
Sí, estamos casi sin tiempo solo para reseñar esa victoria.
Impresionante lo que han hecho los médicos, el doctor Javier Mir operándole y el doctor Ángel Charter cuidándome en el circuito. La valentía suya, era reconocido que el martes estaba absolutamente convencido que no podría viajar a Austria. Es más, que había quedado con la familia para verlo en casa de alguien.
y al final se animó, ha estado tremendo, ha subido al podio, impresionante.
Lo que quiera decir ya para cerrar desde Spielberg, Borja, de esa victoria en Moto3 de Martín.
No, poco más, porque la verdad es que parecía imposible. Y ha hecho una carrera perfecta en ese sentido, ha aguantado hasta el final y era dificilísimo. De hecho, ver solo la imagen de ver a un piloto como Martín, el líder de líder Moto3 no, pero sí el jefe de la categoría, bajarse a la moto y ponerse a llorar y no ser capaz de articular una palabra, ya describe qué ha supuesto para este chaval este gran premio, que yo creo que además es un espaldarazo a esa potencia que está demostrando en la categoría pequeña.
Gracias, chicos, un abrazo grande a los dos.
Hasta luego.
Estamos casi terminando, pero tenemos que reseñar también el final de los europeos de atletismo, donde España no ha podido sumar ya más metales al medallero. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué hay, Santi? Muy buenas.
¿Cómo ha sido la última jornada de estos europeos de atletismo que han tenido tan buenos días para el deporte español?
Bueno, no ha ido mal esta última jornada, sobre todo en los dos maratones por equipos, ¿eh? Nos hemos quedado con las ganas de que Javi Guerra, que había preparado a conciencia la prueba, pues pudiera coger medalla en el masculino. No ha podido ser, medalla de chocolate, cuarto puesto para el maratoniano español, pero hemos hecho bronce por equipos en chicas, con el concurso de Trias Greve, de Marta Galimañ, de Loyo y compañía, y hemos hecho plata con el equipo masculino, con el concurso de Javi Guerra, de Jesús España, que hoy disputaba su última prueba como atleta en activo, y de Camilo Santiago, o sea que son las dos últimas para incorporar esas 10 medallas españolas. Luego por la tarde Torrijos se ha quedado pues a las puertas de la medalla por 4 o 5 centímetros en la prueba del triple masculino, y ya pues no se han podido conseguir más metales porque el equipo de relevos 4% femenino ha cumplido con el octavo puesto. Acabamos con 10 metales, 2 oros, 3 platas, 5 bronces. Hombre, los que quieran ser pesimistas dirán que el 30% de esos metales los ha aportado la marcha, siempre la marcha al rescate del atletismo español, pero también es verdad que hay que destacar pues cuartos puestos que dábamos como medalla, como el del propio Javi Guerra o como el de Hortelano en la prueba del 200. Buena actuación, creo, a nivel general, sobre todo con esa quinta plaza en la clasificación por puntos, pues que va consolidando esta nueva jornada de atletas españoles que va apuntando poco a poco cada vez más arriba.
Gracias, hermano. Un abrazo fuerte.
Chao, Santi.
Y remata Arauz con el ciclismo, con el Campeonato de Europa.
Sí, en el que nos hemos quedado, Santi, con la miel en los labios, porque ha sido Jesús Herrada cuarto en una carrera durísima, bajo la lluvia, con muchas caídas, con muchas averías. Ha ganado el italiano Matteo Trentin. Segundo y tercero han sido Van der Poel y Van Aert, que son dos casos curiosos porque son campeones del mundo de ciclocross. Y ya la mente puesta en la Vuelta a España, 25 de agosto en el Horizonte, con una participación espectacular y que, como siempre, lo vamos a vivir aquí en la cadena COPE.
Gracias, Albert.
A ti.
Pues hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego, con un montón de cosas, y la enhorabuena al Barcelona por haber sumado el primer título de la temporada. Se quedan con La Noche en COPE. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.